7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 14 de agosto con Álvaro Echeverría. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que el ministro de Fomento acaba de anunciar que el gobierno se reunirá de forma extraordinaria este miércoles para intentar poner fin a la huelga del Prat.
Una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para el miércoles por la tarde. Tanto está prevista esa reunión en el Consejo de Ministros, en la que tendremos la oportunidad de analizar cuál es la situación y de analizar todos los pasos que es necesario dar.
Las colas han sido hoy mucho menores que las de los pasados días de paros parciales. Aún así, los trabajadores de Eulen van a mantener la huelga indefinida hasta el laudo obligatorio que ha anunciado el gobierno y que tachan de ilegal. En Castilla-La Mancha, el gobierno regional da un paso atrás y pide que se retire la enmienda de PSOE y Podemos, que pretendía que los altos cargos, una vez que reingresaran en la administración, mantuvieran la misma posición en la escala funcionarial. Seguimos en el PSOE, esta vez en el madrileño, porque José Manuel Franco, aspirante a dirigir el partido en la comunidad, ha dicho en una entrevista en El Español que en una España plurinacional habría tantas naciones como comunidades autónomas y, por lo tanto, Madrid también sería una nación. Cristina López Benedicto.
José Manuel Franco, aspirante a dirigir el PSOE madrileño, dice que en una España plurinacional habría tantas naciones como comunidades autónomas y, por tanto, Madrid también sería una nación.
Si tiene que ser nación, nación. Y si es plurinacional el Estado, que defendemos que lo es, pues hay una nación dentro del Estado español. Es que no debe asustarnos el nombre, a mi juicio.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha respondido a través de Facebook. Habla de una broma de mal gusto y de confusión intelectual del nuevo PSOE.
Yo creo que es tal la confusión intelectual del nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez que son capaces de defender cualquier cosa con tal de intentar arañar unos poquitos votos en esa lucha que tienen con Podemos por seguir ocupando el espacio político de la izquierda.
Según Cifuentes, parece que el PSOE se está contagiando de cierta alergia, dice, a la hora de asumir la España que nació de la Constitución del 78.
En Barcelona y Palma de Mallorca, la Policía Nacional ha desarticulado una red de explotadores de personas transgénero. Hay 14 detenidos y 24 personas han sido liberadas, informa Alejandro Tobalina.
Las víctimas eran captadas por la líder de la organización en concursos de Miss Trans celebrados en Venezuela. Una vez en nuestro país les retiraban la documentación y les obligaban a ejercer la prostitución para saldar una supuesta deuda de 15.000 euros. La portavoz de la Policía Nacional denuncia las condiciones infrahumanas en las que vivían.
En estos pisos debían permanecer las 24 horas del día a la espera de avisos para que atendieran a los clientes. Estas habitaciones estaban llenas de literas, sin casi espacio para caminar entre ellas, mucha suciedad, basura y humedades.
Los detenidos se dividían en tres organizaciones, una dedicada a la captación y traslado de las víctimas a España y otras dos a su explotación sexual. La policía estima que los presuntos criminales han obtenido un beneficio de más de 1 millón de euros en 5 años.
Por cierto, que Exteriores ha confirmado que está trabajando en la repatriación de la bilbaína de 31 años, fallecida en un accidente de autobús en Namibia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en París, María Valderrama.
La presidencia de Emmanuel Macron cumple ya 100 días con más bajos que altos. El estado de gracia del jovencísimo presidente apenas le duró un mes y medio, lo justo para conseguir la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas. Después, sus grandes encuentros internacionales con Vladimir Putin o Donald Trump quedaron eclipsados por una actuación interna extremadamente impopular, tanto que tan solo un 36% de los franceses confía en él, según los últimos sondeos, y apenas un 23% de la población estima que las cosas en el país están cambiando para mejor. El primer golpe fue la formación de su gobierno, que apenas duró semanas antes de que 4 ministros dimitieran al verse implicados en escándalos y problemas judiciales. A ello hubo que sumarle las primeras medidas anunciadas. Lo que mayor factura le ha pasado es el anuncio del recorte de 5 euros mensuales en la ayuda al alojamiento, al tiempo que se reduce el impuesto sobre la fortuna. A pesar de la pompa que rodea sus actos, el presidente apenas se pronuncia sobre sus decisiones políticas y a los franceses solo les llega la foto en diferido. En resumen, las grandes esperanzas pronto han tocado mostrado la decepción.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Merkel ha calificado hoy de violencia racista y de extrema derecha lo ocurrido en la marcha de supremacistas blancos en Estados Unidos. Ha pedido actuaciones contundentes y ha puesto más adjetivos que nunca. Ha dicho que fue algo malo, horrible, aunque ha evitado hacer valoraciones sobre la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno alemán se ha pronunciado hoy, además, en contra de una intervención armada en Venezuela. El portavoz de gobierno, Stephen Seibert, ha declarado que Alemania apuesta por una solución pacífica, por la vía diplomática, al tiempo que ha exigido el regreso del orden democrático y ha criticado a Nicolás Maduro por alejar el país del Estado de Derecho. Y un tribunal de Saarbrücken ha condenado a un refugiado sirio a 2 años de prisión por haber intentado estafar a Estado Islámico. Se puso en contacto con el grupo terrorista y ofreció organizar atentados en Alemania, para lo que pedía 180.000 euros de apoyo, pero solo quería el dinero. Cuando estaba a punto de hacerse la transferencia, intervino la policía y es posible que este peluquero procedente de Damasco sea juzgado todavía por delito de terrorismo.
Bruselas, Alberto Fernández.
Tanto en Bélgica como en Holanda, la atención mediática sigue acaparada por la crisis de los huevos contaminados con fipronil. Los productores holandeses elevan sus estimaciones de pérdidas por encima de los 150 millones de euros y reclaman ayudas nacionales y europeas para el sector. En Bélgica, donde también piden compensaciones, el debate está entre quienes prefieren pedírselas al Estado belga y quienes prefieren esperar a que se depuren responsabilidades y tratar de hacer que sea Holanda quien asuma los costes de esta crisis. Los dos países comparten hoy otro problema, este en su frontera marítima, ya que desde las 9 de la mañana un gran carguero sigue encallado en un banco de arena muy cerca de la costa y durante todo el día ha tenido prácticamente paralizado al puerto belga de Amberes, el segundo puerto de contenedores más grande de Europa. Decenas de turistas se han hecho fotos con el barco de fondo, aunque más fotografías acapara hoy la Gran Plaza de Bruselas y el efímero festival Flower Time. Solo dura 5 días, hoy era el cuarto, pero el primero por fin con buen tiempo, y miles de personas han aprovechado para acercarse a ver las tradicionales alfombras de flores que en esta edición representan frutas.
Y vamos a terminar en Estados Unidos, en Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos son noticias las últimas palabras del presidente Donald Trump, que 2 días después de los incidentes en Charlottesville, Virginia, ha condenado a los supremacistas blancos que incitaron a la violencia en la ciudad. La presión ejercida desde varios frentes ha podido con Trump, que acaba de denunciar específicamente a varios grupos de extrema derecha, desde los neonazis al Ku Klux Klan, pasando por los supremacistas. Ha dicho que todos somos iguales a ojos del Creador, bajo la ley y la Constitución. También ha denunciado que el racismo es el mal. Horas antes, el presidente de la farmacéutica Merck había dimitido del Consejo de Fabricantes que constituyó el presidente por la tibia respuesta que había dado a lo ocurrido el fin de semana. En otro orden de cosas, también es noticia, Shonda Rhimes, creadora de series tan populares como Anatomía de Grey o Scandal, la afamada guionista, ha decidido abandonar su cadena de toda la vida, la ABC, y ha firmado un contrato con Netflix para llevar el mundo de Shondaland a la plataforma de pago, un movimiento que se vincula a la decisión de Disney de abandonar Netflix para lanzar su propia plataforma de streaming.
Las 7:38.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de Cono, y para ello contamos con la inestimable ayuda de nuestro hombre del tiempo, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con el otro Jorge, el director de la revista Q y buen amigo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Empezamos, Jorge Olcina, hablando, si te parece, del aumento de los niveles de ozono, del ozono malo en nuestro país, porque varias ciudades de España lo están sufriendo en estos días. ¿Qué es eso del ozono malo?
Pues mira, es un gas incoloro, pero es además un gas tóxico, ¿no? Que se forma por reacciones químicas con otros gases, ¿no? La radiación solar muy intensa ahora en estos meses de verano, desde el pasado mes de junio y en lo que llevamos de verano, hace que se destruyan moléculas de otros componentes químicos, ¿no? Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, y finalmente terminan conformando el llamado oxígeno trivalente, ¿no? El ozono, para el cual tenemos dos modalidades, ¿no? Hay un ozono bueno, que a veces lo hemos comentado con Jorge, que es el que hay en altas capas de la atmósfera y es el que filtra la radiación ultravioleta, el llamado ozono estratosférico, porque está en la capa de la estratosfera terrestre, y luego el ozono troposférico, el ozono que podríamos decir malo, es el que tenemos próximo a nosotros, ¿no? El que tenemos en nuestro aire, en nuestras capas más bajas del aire, y que, como digo, suele tener niveles altos en estos meses cálidos y luminosos del año, ¿no? Por eso es verdad que ya llevamos semanas escuchando que algunas ciudades españolas han activado protocolos, no se ha llegado a casos muy, muy graves, ¿no? Pero, en definitiva, niveles que superen los 120 microgramos por metro cúbico de aire, de contenido de ozono, de este ozono malo, empiezan a ser preocupantes, ¿no? Ya los niveles de alerta, el umbral de riesgo importante es cuando se rebasa los 240. Y como digo, es en esta época de verano cuando bueno, pues más problemas nos da este componente químico, ¿no? Así como en el invierno hemos tenido varios programas, ¿no? Comentando los problemas de contaminación, especialmente en Madrid, ¿no? Por los óxidos de azufre o de nitrógeno, es ahora en verano cuando el ozono malo que llamamos, el ozono de capas bajas, pues se hace protagonista, ¿no?
¿Y qué efectos tiene esto sobre la salud?
Pues mira, provoca irritaciones para aquellas personas ya sensibles, irritaciones especialmente oculares, y luego puede agravar los problemas de asma, ¿no? Y bueno, pues es una molestia, digamos, un malestar para estas personas ya sensibles con este tipo de afecciones, que en estas jornadas con niveles por encima de 120 microgramos por metro cúbico, pues notan, ¿no?, la presencia de este ozono y, bueno, empieza la disfunción, ¿no?, en el cuerpo, sí.
Supongo, Jorge, que hay ciudades y ciudades, ¿no?, donde más se nota, claro, este efecto, ¿de
claro,
qué depende?
Porque ahí, como hemos dicho, que es un por así decirlo, una molécula derivada de otras, ¿no? Es en las grandes ciudades de contaminación, especialmente provocada por los automóviles, cuando se desarrolla en verano estos procesos químicos, fotoquímicos, ¿no? Y dan lugar a la aparición del ozono, ¿no? Por tanto, hablamos de Madrid, hemos oído noticias semanas pasadas en Valladolid, también en Barcelona y los municipios de su área metropolitana. Es decir, sí, en ciudades que rebasan los 300.000 habitantes, pues ya el nivel de conducción automovilística por las calles es suficiente como para provocar niveles, bueno, dentro de los umbrales que podríamos decir de aviso, ¿no? No preocupantes, pero sí de aviso. Y bueno, pues si la cosa va más, se llega a dictaminar, ¿no?, el protocolo de alerta.
¿Y en qué consiste ese protocolo de alerta?
Pues bueno, es muy similar al que, por ejemplo, para el caso de Madrid, al que existe cuando hemos hablado de los problemas por los óxidos de nitrógeno, de azufre, ¿no? Es decir, limitación de tráfico en las calles. Si se llega al umbral de 240, pues ya estaríamos hablando de circulación en días pares impares, como cuando se activó hace ya unos meses en invierno. Bueno, son similares porque en definitiva estamos hablando de un componente de contaminación atmosférica, ¿no? Sí. En las capas bajas, y por tanto, como el origen fundamental es la circulación de automóviles, pues es lo que se erradica, ¿no?, como causa directa.
Bueno, yo no sé si tiene algo que ver o no ese ozono malo en que la población de abejas esté decreciendo de forma drástica y dramática. Hemos hablado de este asunto alguna vez en esta sección de La Linterna, pero Jorge, ¿se sabe algo nuevo sobre las causas de ese descenso de la población de abejas?
Bueno, hay algunas novedades, y el ozono no es el culpable, evidentemente, en este caso, pero sí es verdad que hay algunas novedades. Algunos científicos europeos y canadienses han empezado en las últimas semanas a producir una serie de artículos científicos que, entre los posibles causantes, los posibles asesinos de las abejas en los campos de prácticamente todo el mundo, empiezan a apuntar muy claramente hacia uno de ellos. En concreto, hacia el uso de neocotinoides, que es una sustancia que aparece en algunos pesticidas o fungicidas que se utilizan en la agricultura, que en teoría no deberían estar preparadas para matar a las abejas. No son, matan hongos o matan pequeños insectos o plagas que afectan a algunos cultivos, pero que de manera indirecta están afectando a las abejas. Este era uno de los tres candidatos a asesino de abejas que teníamos en el mundo de la ciencia. Se pensaba que también podría haber sido el culpable, quizá todavía siga siéndolo en alguna medida, un tipo de parásito, la varroa, que se introduce en el organismo, en el aparato digestivo de estos himenópteros y los termina matando poco a poco. O quizá también el deterioro del ambiente, el deterioro del entorno, por culpa de la presión humana, cada vez hay menos lugares donde la abeja puede convivir. Pero estos estudios muy recientes han descubierto que efectivamente los neocotinoides generan un impacto muy claro en varios momentos de la evolución de la abeja. Por ejemplo, cuando se fumiga con ese tipo de tecnologías algún campo, las abejas de esa zona tienen menor capacidad de sobrevivir al invierno. Es curioso, pero parece que las debilita y sobreviven menos al invierno. Y si hay colmenas o lugares de reproducción cercanos, pues también disminuye la capacidad reproductiva. Pero lo más curioso de esta investigación es que esto no ocurre igual en todo el mundo. Depende del territorio en el que se fumigue, el efecto es mayor o menor. De hecho, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Hungría, en Canadá, se ha descubierto que el efecto es muy grande y, sin embargo, en Alemania es prácticamente inexistente. Y la ciencia no sabe muy bien por qué. No sabe si es una cuestión de que hay que mezclar el tipo de pesticida con el terreno, las condiciones climáticas, para que se produzca algún tipo de conjunción astral que termina deteriorando la salud de las abejas, o es porque tiene que ver con las prácticas agrícolas o el uso de otro tipo de herramientas o de elementos químicos que en combinación con estos neonicotinoides produce este efecto para las abejas.
¿Y qué consecuencias puede tener el descenso de la población de estos insectos?
Bueno, el descenso de la población, que todavía no está muy bien medido, no se sabe muy bien hasta qué punto están decayendo a razón de 5%, 6%, 10% o 20% anual. Se sabe que están decayendo, no hay muchos datos al respecto todavía fiables, pero sí se sabe, y los apicultores lo saben, que cada vez hay menos abejas. Puede ser gravísimo y dramático para la economía. Las abejas están en la base de la polinización. Uh-huh. Hay algunas especies, como por ejemplo la fresa, que necesitan hasta 21 viajes de una abeja para que nazca el fruto. La abeja se impregna con el polen de las partes de los órganos sexuales masculinos de la planta y ese polen lo transmiten a los órganos sexuales femeninos, y esa es la manera en la que se reproducen muchas de las plantas. No solamente con la abeja, con el abejorro, con la avispa, con otros insectos, con algunos pájaros también, algunas aves, pero la abeja está muy relacionada con el desarrollo de algunas especies, la fresa, la alfalfa, el centeno, que son especies comerciales muy importantes, de manera que si no hubiese abejas, estas especies posiblemente no se podrían reproducir, con el efecto que eso tendría para la economía y para la escala, para la escala trófica, para la alimentación del ser humano. Se dice, se ha dicho que Einstein dijo que si desaparecían las abejas a la humanidad le quedarían 4 años de vida. Se sabe que ni es verdad, ni lo dijo Einstein. Bueno, parece ser que se sabe hoy que fue más o menos una especie de campaña publicitaria de alguna industria relacionada con las abejas, con la apicultura, pero no estaba alejado de la realidad. Porque realmente la desaparición de la abeja produciría el deterioro de nuestra economía, de nuestra capacidad de alimentarnos como especie y de alimentarse otros animales, porque hay aves que consumen, que comen insectos, y después hay aves mayores o mamíferos que consumen estas aves, y por lo tanto están también en el centro de la cadena alimenticia de la naturaleza, así que habrá que tener cuidado con estos bichitos que son muy importantes.
Pues sí, hay que tener cuidado, desde luego que sí. ¿Y qué soluciones entonces podemos aplicar, Jorge?
Bueno, se demuestra que realmente el asesino son los neonicotinoides, los legisladores tendrán que tomar medidas al respecto y prohibir el uso de este tipo de pesticidas en la agricultura, o limitarlo, o tener pues alguna legislación mucho más estricta al respecto. Si fuese el caso de que realmente el auténtico asesino es el parásito de la barroa, difícil solución tiene. Sí. No sería la primera vez que una especie pues desaparece del planeta por culpa de la invasión de un parásito o de un gusano o de algún tipo de insecto que se introduce, que le introduce un vector invírico en su interior. La naturaleza ahí poco podría hacer, y el ser humano menos. Pero si son los neonicotinoides, desde luego sí que habría solución, y es limitar, como antes hablábamos con el caso también del ozono, limitar la exposición a este tipo de productos.
¿Y qué me dices de la repoblación? ¿Se está trabajando en ello? ¿Se toman medidas para...?
El problema que tiene la abeja es que no se ha controlado muy bien el ritmo del descenso. Uh-huh. No hay investigaciones muy fehacientes que nos digan cuál es el auténtico ritmo de descenso de la abeja. De hecho, los apicultores se quejan de que no hay un trabajo de campo serio, sólido. Algunos trabajos, por ejemplo, dicen que en España se está perdiendo un 5% de individuos al año, en Francia un 14%, en Suecia un 15%, pero son trabajos muy independientes. Claro, si no tenemos medido el problema, es difícil solucionarlo. Todo lo que no se puede medir no se puede arreglar. Claro. Y por eso no es fácil la repoblación de este tipo de especies. Los apicultores intentan mantener como pueden su industria y su método de vida, pero aún así, si no conocemos cuál es el origen, no tiene solución.
Sí, algo hacemos en esta sección también es descubrir cosas insólitas, que gracias a nuestros Jorges, nos traen cada semana a esta sección de conocimiento del medio de la linterna, como por ejemplo, y aunque parezca mentira, que se puede alcanzar en la Tierra temperaturas temperaturas como las del Sol. Jorge, ¿esto cómo es posible?
Sí, bueno, afortunadamente...
Porque dicho así...
No. Sí, sí, puede resultar un poco fuerte. Mira, Ángel, dos datos muy, muy significativos, ¿no? Temperatura del Sol, en la parte exterior del Sol, alcanza los 5.500 grados centígrados, ¿no? Uh-huh. Temperatura de la Tierra, que realmente es la temperatura de la atmósfera más próxima a la Tierra, como valor medio para todo el planeta, que esto siempre, bueno, pues es una simplificación, son 15 grados centígrados, ¿no? La pregunta, ¿se puede alcanzar esa temperatura? Sí, se puede alcanzar y se puede rebasar. Esto ocurre cuando se producen las tormentas que descargan rayos, ¿no? Sí. Una formación de estas nubes tan gigantescas, ¿no? Dentro de las cuales pues hay nódulos de granizo que van subiendo y bajando a velocidades por encima de 300 kilómetros por hora, chocan entre ellos, van generando unas cargas energéticas, como nos han explicado, ¿no?, en el colegio, unas positivas, otras negativas, eso se va acumulando, y finalmente la nube tiene que liberar esa cantidad de energía formando un rayo, ¿no?, lo que comúnmente llamamos un relámpago, pero que el proceso científico es el de la formación de un rayo, que tiene una parte luminosa y una sonora. Bueno, pues en el centro de esos canales que se forman, que vemos que descienden de las nubes, ¿no?, y que bueno, pues con esa luminosidad tan tan intensa, tan brillante, se llegan a alcanzar, Ángel, hasta 30.000 grados centígrados, ¿no? Vale. Afortunadamente es un proceso muy momentáneo, muy de muy pocos segundos o a veces incluso menos, que vemos la luz, ¿no? Nos sorprende la luminosidad, pero realmente es algo mortal, es algo muy peligroso, ¿no? Y bueno, pues en el mundo hay estadísticas, y aquí en España también, de muertos que anualmente se producen por caída de rayos, porque sigue muriendo gente, especialmente en las zonas rurales, de países menos avanzados, ¿no? Se sigue muriendo gente porque, bueno, pues no se refugian como deben o no se protegen, y cuando se produce una situación de esa de tormenta, les caen rayos encima y los fulminan, ¿no? Por tanto, sí, se pueden alcanzar, incluso se rebasan con amplitud, porque estamos hablando de 30.000 grados centígrados. Y bueno, pues es una de esas curiosidades que tenemos en la Tierra, ¿no? Al año en la Tierra, Ángel, se producen 8 millones de rayos, ¿no? Uh-huh. Lo cual, bueno, pues vendría a dar una media de 40 rayos cada segundo en todo el planeta. Y en España también tenemos, bueno, pues algunas jornadas de tormentas así intensas. Tenemos un récord de una fecha, ¿no?, de un mes de agosto del año 2003, del día 17, cayeron 60.000 rayos en apenas una tarde, ¿no? Bueno, pues para que veamos un poquito que es un fenómeno pues muy bonito, muy muy espectacular, pero también peligroso y puede llegar a ser mortal, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Bueno, pues esto parecía mentira, pero es real. No sé si el siguiente tema también es real. Ahora nos lo va a aclarar Jorge Alcalde. Este grupo de científicos que afirma que dentro de 2 años será capaz de resucitar al primer mamut. ¿Esto es posible?
Bueno, se dicen unos científicos rusos que bueno, que han despertado cierto interés en la comunidad científica internacional, aunque su propuesta es bastante estrafalaria, y es efectivamente devolver a la vida al mamut, a esa especie extinta hace unos 10.000 años en la Tierra, que convivió con el ser humano, de hecho fue una fuente de alimento fundamental para nuestros antecesores, y que desapareció y dejó muchísimos restos enterrados en el permafrost, sobre todo en el hielo, en las capas de hielo de la estepa siberiana, de Europa del Este. Eso, el haber muerto así, de esa manera, y en plena glaciación, ha permitido que los restos que nos han quedado sean muy buenos, de mucha calidad. Hay muy pocas especies extinguidas en el planeta de las que contemos con tanta cantidad de material genético, de material fosilizado también. Y de hecho tenemos incluso pues algunos individuos, como un bebé de mamut descubierto en el año 2007, que tiene todos sus órganos internos prácticamente intactos. Tenemos dentaduras, pelo, por supuesto osamentas de todo tipo. Y eso ha permitido a los científicos empezar a extraer cantidades suficientes de ADN de esa especie. Para poder reproducir una especie extinta, lo primero que hace falta es el ADN. Falta secuenciar el genoma de esa especie. Y eso no lo podemos conseguir si no hay material fresco, en buenas condiciones y en buena cantidad. El genoma del mamut está en fase de ser secuenciado, y por lo tanto, cuando tengamos ese genoma, podremos empezar a reproducirlo en laboratorio. Y eso es lo que dicen estos científicos rusos, que podrán conseguir aproximadamente dentro de 2 años. Con lo cual quizá nos encontraremos con el primer intento, eso no quiere decir que tengamos ya un mamutito por ahí correteando por los zoológicos, el primer intento de generar una especie de embrión de mamut dentro de unos 2 años aproximadamente.
Bueno, pues parece ciencia ficción y en algunos casos parecía hasta una película de Disney, ¿eh? Sí, lo que nos estabas contando.
Además son bonitos, estos animales son bonitos, son, sí. Son muy, muy de película, efectivamente. No es fácil, ¿eh? La reproducción no va a ser fácil porque para conseguir ese primer embrión habría que extraer el ADN e introducirlo en algún animal que viva hoy, el más parecido posible a un mamut, que puede ser un elefante. Vamos a intentar generar un híbrido entre ese ADN con una elefanta. Tendríamos primero un híbrido de mamut-elefante e ir mezclando esos crías híbridas con nuevas elefantas para ir purificando cada vez más el ADN, dejando solamente el ADN del mamut, y después de muchas y muchas generaciones quizá se pudiera tener un primer mamut. Ese primer mamut tampoco serviría de mucho porque no tendría otro mamut para reproducirse, claro. Con lo cual la situación no es fácil. Yo sigo pensando que es más de ciencia ficción y de película de Disney que de realidad, pero estos científicos están ahí, son serios y lo han prometido.
Claro que sí. Oye, cuánto me alegro, Jorge Alcalde, Jorge Olcina, que no os vayáis de vacaciones y que sigáis con nosotros en La Linterna todo el mes de agosto, ¿eh? Porque aprendemos mucho con vosotros.
Bueno, pues nosotros también nos alegramos mucho.
Igualmente, es un placer.
La boca grande.
Claro,
venga,
que sí, claro que sí, que en verano también se trabaja. Un placer, nos seguimos escuchando aquí en La Linterna.
Un saludo, hasta
muy bien, un fuerte abrazo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.